Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Han pasado años y aún sigue pensando si hacer ese viaje por las 7 maravillas de Colombia. Háganlo realidad, organizando sus ahorros en los bolsillos de Davivienda, que le permite manejar su pensión desde su celular. Podrá tener hasta 15 bolsillos sin costo. Y recuerde que a mayor saldo, mejor rentabilidad.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos como cada 8 días. Aquí a través de la cadena Colmundo Radio, Radio Amigo Internacional, un abrazo fraterno para todos ustedes. Aquí estamos, en alianza con Real, red de expertos y analistas latinoamericanos. Tenemos un invitado muy especial, el señor Luis Monge. Él es presidente de Uno América para Estados Unidos, y con él vamos a estar hablando de esas elecciones en los Estados Unidos. Todavía falta tiempo, pero vamos a preguntarle a él, ¿cómo ve al señor Joe Biden? ¿Cómo ha sido su gestión? ¿Y qué puede pasar con el señor Donald Trump? Demócratas, republicanos, ¿qué dicen las más recientes encuestas? Arranca la carrera por un nuevo ciclo. ¿Quién tendrá esa segunda oportunidad? Esto y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy con nuestro invitado, un muy buen conocedor de este tema, el señor Luis Monge. Bienvenidos a Realidades.
Ese crucero al que lleva haciéndole cacería por meses, al fin está en descuento.
Y preciso, usted se gastó los ahorritos.
Tranquilo, apártelo con la oferta móvil que le ofrece su cuenta móvil Pensión Davivienda. Si aún no la tiene, pásese desde su celular.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El 1 de mayo, Gustavo Petro dejó caer su máscara desde el balcón de la Casa de Nariño mientras pronunciaba su esperado discurso del Día del Trabajo frente a la Plaza de Armas llena de grupos de sindicalistas y de representantes de comunidades indígenas. Dentro de los aspectos que abordó Petro desde el balcón, se destaca la invitación que hizo a los campesinos a levantarse, pues dijo que la tierra no es para un grupo de herederos de los feudales y los esclavistas, que la tienen por tenerla, como si fuera un símbolo de poder. La tierra es para el que la trabaja, agregó. Pero lo que más preocupa es la declaración que hizo en el sentido de que los demás poderes del Estado deben hacer todo lo que el Ejecutivo proponga, o de lo contrario, puede haber una revolución, para lo cual también llamó al pueblo a organizarse. Textualmente Petro dijo, abro comillas, el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López Pumarejo y Gaitán. Cierro comillas. En una democracia plena, impera la separación de poderes. Por eso precisamente la principal característica de una dictadura como la venezolana es la conjunción de todos los poderes en cabeza de una sola persona. Recordemos que Petro ha dicho que en Colombia debería existir un modelo como el de Venezuela. Cuando un gobierno hace una propuesta de reforma como las que menciona Petro, debe someterla a la aprobación del Congreso y luego al visto bueno de las Cortes, para después convertirla en ley de la República. En ninguna democracia cabe la posibilidad de presionar al Congreso mediante cualquier tipo de amenaza para lograr una aprobación. Petro argumenta que los congresistas tienen la obligación de aprobar sus reformas porque son un mandato del pueblo que lo eligió presidente. La verdad es que al elegir un presidente, el pueblo no le está dando el aval para que pase por encima de los demás poderes. Y mucho menos cuando el margen con el cual logró la presidencia fue tan pequeño como en el caso de Petro. Pocos días antes del discurso del balcón, se había presentado el cambio de 7 ministros. El anterior ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien hace meses había dejado el gabinete precisamente por oponerse a la reforma a la salud propuesta por el gobierno, había vaticinado, cuando era candidato a la presidencia, que esto sucedería. Gaviria hizo la siguiente advertencia sobre lo que pasaría si Petro llegaba a la presidencia. Abro comillas. El primer año, él nombra un buen gabinete de unidad nacional. No lo logra cohesionar, pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el gobierno. Petro comienza a tuitear como loco y básicamente ese es el conflicto que se crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Cierro comillas. Pues nada más premonitorio. Los cambios en el gabinete revelan las verdaderas tendencias del gobierno de Petro, principalmente con la salida de los ministros que se atrevieron a dar sus opiniones sobre las inconveniencias de las reformas propuestas. Las reacciones en los mercados y en la cotización del dólar no se hicieron esperar. La salida de José Antonio Campo tiene muy preocupados a los expertos en temas económicos. Durante la semana también vimos a cientos de miembros de las llamadas guardias indígenas patrullando frente al Congreso, terciando sus bastones de mando como si fueran fusiles, mientras al interior del recinto se discutían temas de interés para ellos. Esto sirve de advertencia para cuando el gobierno proponga dotarlos con armas de fuego y les otorgue territorios que quedarán vedados para la fuerza pública. Para Realidades, Carlos Sierra.
Maneje su pensión tan fácil como comprar las boletas para cine. El plan ahora que se pensionó es pasarla bien todos los días. Por eso, pase su pensión a Davivienda y maneje fácil su plata desde el celular.
Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com. Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.daviviendamovil.com.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el señor Luis Rafael Monch Horta. Él es venezolano de nacimiento, radicado en Estados Unidos. Él es activista de la organización no gubernamental venezolana Fuerza Solidaria y es el representante en Norteamérica de la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UNOAmérica. Es un gusto tenerlo nuevamente en Realidades, señor Monch. ¿Cómo está usted?
Por la gracia de Dios, bien, don Carlos. Y bueno, honrado como siempre de poder participar con ustedes humildemente en estos programas que yo creo que no solo contraen una ventana de opinión importante, sino que también pues quedan para incluso hacer algún tipo de trabajo investigativo en el futuro sobre opiniones de lo que yo llamo el común denominador, el poder originario. Yo tengo una trayectoria de trabajo activo y cierta operatividad y eso me ha permitido pues compenetrarme con las situaciones no solo en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica, sino que he ido conociendo pues el tema un poco más a fondo, ¿no? De todo lo que nos acontece y nos afecta en estos tiempos. Y humildemente le digo que para mí es definitivamente una buena oportunidad poderme expresar por este medio y acompañarlos en el programa de Realidades. A usted y a Rocío y a todo el equipo, pues siempre muy agradecido con ustedes.
Nosotros somos los agradecidos, señor Monch. Realmente es un gusto contar con su presencia en Realidades. Siempre sus comentarios, sus análisis, sus apreciaciones han sido muy valiosas, muy oportunas. Y hoy, por supuesto, tenemos muchísimas preguntas que tienen que ver, muchas de ellas, con la relación entre Colombia y Estados Unidos, con el curso que puede tomar la política norteamericana en los próximos meses y, por supuesto, con el efecto que pueden tener las medidas que se tomen desde Estados Unidos en los países latinoamericanos y, en nuestro caso, particularmente en Colombia. Yo quisiera comenzar enmarcando la situación estadounidense para luego generar ese vínculo, ese hilo conductor que hay con el gobierno de Colombia. Es un hecho que la popularidad de Biden ha venido decreciendo, ha tenido una serie de situaciones que manejar adversas. En la parte de las migraciones, ha sido muy cuestionado por las políticas que adoptó desde el comienzo de su gobierno. En la parte económica también ha tenido muchas críticas y muchos cuestionamientos. Y hoy en día, pues, estamos viendo una cercanía entre el gobierno estadounidense y el colombiano. Pero hablando del gobierno de Biden, ¿cómo ve usted en el futuro cercano esa opinión que tiene el estadounidense sobre Biden? Y si puede llegar, de acuerdo a su concepto, señor Luis Monch, a tener éxito en esa contienda electoral que aspira librar Joe Biden en Estados Unidos para la reelección. ¿Cómo ve usted esta situación, señor Monch?
Bueno, primordialmente habría que, diría yo, aterrizar el concepto sobre las características, vamos a decir, presentes en la persona de Joe Biden. Joe Biden es un hombre que para efectos de las elecciones va a tener 86 años, pero 86 años con una trayectoria que da mucho que pensar. Y le digo que da mucho que pensar no desde el punto de vista de un conservador como yo, que tengo diversos, vamos a decir, diversos caminos de crítica sobre la ejecución del trabajo de Joe Biden desde que llegó a la Casa Blanca, sino que también conlleva a pensar muchísimo las condiciones en las que se encuentra actualmente los Estados Unidos de Norteamérica internamente y de cara al ámbito internacional, producto precisamente de esas políticas y la ejecución del trayecto de trabajo de Joe Biden desde que llegó a la Casa Blanca. Para mí es muy complicado lo que está pasando. De ayer para hoy se ha recrudecido el proceso de investigaciones contra Joe Biden, empezando por el hijo de Joe Biden, que un fiscal va a proceder contra él por varias acusaciones, varios factores. Y es que, mire, don Carlos, hay cosas que uno podría agarrar y decir, bueno, esto se puede obviar o se puede pasar a un lado, etcétera. En materia de lo que es una personalidad como esta. Pero este es un individuo, el hijo de Joe Biden, sumamente complicado, que le ha manchado el camino, no solo a su padre, sino al Partido Demócrata, de una manera terrible, con un altísimo nivel de corrupción. Y su padre está envuelto. Tanto que ya salieron unas declaraciones por el canal CNN, que no es de mi mayor atención, sino que simplemente me enteré porque hubo un comentario de alguien que lo leyó, donde ya están sobresaliendo efectos del nivel de corrupción de la familia Biden, incluyendo al mismo presidente, sobre manejo de dineros, compra de conciencias, lo que llaman en Estados Unidos bribery, que es soborno, cuando estuvo en la vicepresidencia con Obama. Hay mucha complicación en ese lado de la política norteamericana. Se habla mucho, se repite mucho el hecho de que la calidad política y la calidad intelectual de los que se hacen llamar demócratas, que yo digo que eso siempre y lo sostengo hasta el final de mis días, es un error, porque demócrata es usted y yo, y todos somos demócratas porque creemos en la democracia. Eso fue un plagio que hicieron los liberales para poderse escudar detrás de un concepto que es un concepto universal, que no debió haberse permitido nunca, igual que los republicanos tampoco, porque igual yo creo en la República como creemos todos en la conformación de la República como tal. Siempre tuvieron que haberse llamado conservadores y liberales. Pero bueno, poniendo esto a un lado, este nivel de corrupción de Joe Biden, que no es nuevo, la situación interna del país, el caos interno dentro del país, sus políticas internacionales blandengues y no solo blandengues, sino que ha concedido un inmenso espacio de terreno a países que verdaderamente no son países que se podrían definir como países amigos de los Estados Unidos. Aunque ya sabemos que entre los países no hay amistad, sino hay intereses, pero siempre hay una cierta correlación de movimientos, no solo comerciales, sino también, vamos a decir, de intercambio de tecnología, de trabajo, de uso social, etcétera, de turismo, todas esas cosas que hay entre los países, entre las cuales pues, hay países que son mejores para ese tipo de intercambio que otros, ¿no? Pero en este caso, resaltando la realidad que tenemos, el conceder ese espacio que se concedió en Afganistán con la retirada abrupta y mal manejada de Afganistán, que eso contrae un problema gravísimo porque es un peso sobre la conciencia de Joe Biden permanente, porque se lo van a recordar hasta, yo creo que hasta el último día de su vida. No solo lo de Afganistán, sino también este tema de esa alianza que se ha venido abriendo entre Rusia, China, Irán y otros países, pues que han estado, la India inclusive, cuando la India tenía una excelente relación con los Estados Unidos en el periodo de Donald Trump, hay como una especie de incremento de la potencia conspirativa contra el hecho de subyugar a los Estados Unidos, de hundirlo, de terminar de dañarlo. El tema fronterizo, otro problema grave de Joe Biden. O sea, una cosa es que digan los medios de comunicación que sabemos, la gran mayoría están manipulados por el, desde mi punto de vista, y muy sencillo, es una opinión muy personal, pero al mismo tiempo coincide con la de muchos analistas importantes en el mundo. En los medios de comunicación, en muchas partes, incluso aquí en Estados Unidos, están manipulados, están trabajados por un cabal internacional que los domina. El reciente caso de Tucker Carlson en Fox, que ha causado un terremoto en los medios de comunicación, porque lo expulsaron con argumentos que todavía ni siquiera se saben, digamos, con veracidad, a carta cabal, ¿no? Vaya, lo que le quiero decir, los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en todo en todo este tema. Y lo que ha pasado con Joe Biden es que yo desconozco, desde mi punto de vista, vamos a decir sencillo y mi análisis por lo que veo a diario, las razones por las cuales se quiere destruir este país. destruirlo de raíz. El tema de la ideología de género aquí adentro es grave, pero grave. El tema espiritual, don Carlos, equipo de realidades, es grave. Esto es una verdadera debacle lo que ha sucedido sobre los Estados Unidos de Norteamérica. Y en manos de gente sumamente corrupta. En manos de gente que se ha descuidado en una forma tremenda. Y claro, uno oye, uno escucha a Donald Trump hablar y uno dice, caramba, uno se identifica un poco más con la forma y las expresiones de él y sobre lo que él se sustenta para decir lo que dice. ¿Verdad? Lo mismo sería si tuviéramos un candidato demócrata que verdaderamente llenara el espacio vacío que ha venido creciendo en manos de Joe Biden. Porque verdaderamente se siente como que el Partido Demócrata va en una caída sumamente profunda y que no va a ser rescatado.
Claro, y además súmele a eso, señor Luis Mois, que las cifras no le favorecen para nada. Ahora claro. la pregunta que hay que hacerte realmente es, obviamente Donald Trump está jugando un papel bastante importante, pero en ese capítulo de los republicanos también está Ron DeSantis. ¿Usted cómo ve? ¿Hay posibilidades de Ron DeSantis o se va a mantener más fuerte en el liderazgo del partido Donald Trump?
No es el tiempo para Ron DeSantis. Y Ron DeSantis se tiene que alejar porque verdaderamente hay fracturas internas tanto en el Partido Liberal como en el Partido Conservador. Fracturas bastante fuertes hay. Y diría que hay bastante fuertes porque es notable que hay un grupo dentro del prisma conservador, hay un grupo que se acerca más al centro y conviven, cohabitan y cogobiernan con los liberales. Y como los liberales están tan dañados, hay una descompensación de la realidad necesaria para llevar este país adelante. Ron DeSantis es un hombre joven, preparado, muy, muy sagaz, muy inteligente, tiene futuro en la presidencia de los Estados Unidos, pero yo considero que todavía está muy joven. Voy a usar un par de palabras que se usan mucho en los términos, de política, un poco fuertes, pero esa es la realidad, le falta un poco de burdel político. ¿Por qué? Porque este es un individuo que en medio de sus situaciones, que ha tenido la posibilidad de tomar ventajas, inclusive mayores, ha cometido el error de decir que va, ha pedido, pues, y ha firmado que se reduzca y que se contraiga, se hagan reformas, etcétera, en lo que es la administración del Seguro Social norteamericano. Una cosa que es intocable, porque hay inflación, sí, claro, hay una inflación brutal, una inflación brutal por las políticas económicas y resultado de la pandemia. La pandemia contrajo la economía mundial, no solo en los Estados Unidos, pero aquí el impacto ha sido fuerte. Y entonces han habido una serie de factores que afectan. Entonces, ¿cómo va a venir Ron DeSantis a expresarse que va a tocarle la llaga doliente a los pensionados y retirados, cuando sabemos que eso en países latinoamericanos donde se considera que son tercermundistas ha creado unas reacciones sumamente fuertes? Porque se meten hasta, creo que inclusive fue a Daniel Ortega que le dieron durísimo porque iba a tocarle las pensiones a los retirados. Y el seguro social es una cuestión muy delicada en Estados Unidos porque cada quien provee su contribución y eso es una cuestión diseñada, muy bien estructurada, ha funcionado durante años y producto de la situación económica del país, entonces van a empezar a tomar decisiones abruptas sobre sectores que no deben tocar, ¿verdad? O sea, hablemos, por ejemplo, de la entrada de Joe Biden a la Casa Blanca. ¿Qué fue una de las primeras cosas que él firmó para eliminarla?
el Keystone Pipeline. El Keystone Pipeline es una tubería petrolera gigantesca que viene desde el norte, por ahí arriba, desde Montana, y la iban a segregar a diferentes estados del sur. Venía bajando la tubería, la construcción de la tubería. Ahí se quedaron sin comer 50,000 familias nada más en esa firma. Han habido terribles percances en materia de economía de megacompañías, como podemos hablar de la famosa cerveza esta, Anheuser-Busch, que de repente vinieron con este tema de la ideología de género y esta revolución blandengue que hay, porque es una revolución blandengue, es muy fuerte para hacer daño, pero es blandengue en el sentido de aceptar que hay unas condiciones pétreas en la formación de una sociedad, que son el hombre, la mujer y los hijos, la familia. Entonces, concebir la familia de cualquier manera que se le antoje a cualquiera es un error gravísimo. Y este tema de la ideología de género ha creado unos problemas profundísimos, por ejemplo, como este que acaba de suceder con el de Anheuser-Busch, donde sale un transexual haciendo una propaganda. Eso generó unas reacciones durísimas, pero durísimas. De hecho, ha perdido más del 30% Anheuser-Busch, que no maneja nada más que la Budweiser. Maneja 40 marcas de productos. O sea que está afectada la compañía en una forma tremenda. Y sucesivamente muchas cosas que vienen sucediendo. El tema de la gasolina. ¿Cómo es posible que nosotros, de venir de pagar un dólar y pico por la gasolina regular, el galón, que no estaba subsidiada, ojo, eso no era, ahí no había subsidio de ningún lado, al pagar $2 y pico por la intermedia y un poquito más, sin llegar a los $3 por la premium, la gasolina, la mejor gasolina de aquí, y ahorita estamos pagando 4 y casi, a veces llegamos casi a los $5 el galón, en Florida, donde hay un flujo de acceso interesante, porque pues por aquí entran una cantidad de cargueros que traen gasolina y rellenan pues las reservas constantemente del estado. Verdaderamente es inconcebible que estemos pagando esos precios. Ah, bueno, que es una situación mundial porque la inflación está desatada en muchos niveles a nivel mundial. Sí, pero aquí en Estados Unidos teníamos una situación energética muy buena antes de que el señor Biden llegara al poder. ¿Qué pasó que esa situación se derrumbó en cuestión de, yo diría que en los 2-3 primeros meses, se derrumbó por completo esa situación económica que estábamos teniendo? Miren, yo lo veo de esta manera muy sencilla. Yo vivo aquí en los Estados Unidos y verdaderamente, pues, a muchos de, incluso hasta amistades, pues, dicen, no, es que tú vives en el imperio y tú no puedes pensar como nosotros. No, perdón. Eso no es así. Yo vivo en los Estados Unidos de Norteamérica, donde me levanto todos los días a bregar el alimento de mi casa y el bienestar de mi casa, como se hace en cualquier otro país. Y pago igual las consecuencias de los errores políticos y los errores económicos y sociales que se desatan sobre un país que es, miren, se los digo con sinceridad, es una lluvia de conspiraciones internacionales y nacionales que le caen a este país a diario. A diario. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón detrás de eso? ¿Cuál es? Ah, bueno, que se han cometido errores de parte de los diversos gobiernos norteamericanos en Latinoamérica. No solo se han cometido graves errores en todo el mundo, pero eso no significa la estabilidad mundial. Ante la caída de un país como este, bueno, se va a terminar de deteriorar la poca estabilidad mundial que tenemos bajo las condiciones que vamos. Y luego esas alianzas como la de China con Irán, la de China con Rusia, son muy complicadas. Le voy a poner solo un ejemplo para finalizar esta respuesta. Miren, lo que acaba de suceder en el Kremlin, dicen que fue un atentado. Están hablando de que le echaban la culpa a Ucrania. Salieron una cantidad de expresiones diciendo que fue Estados Unidos. ¿Qué pasa si eso es un autoataque para justificar el presionar el famoso botón. Pues que no entendemos esa parte, que hay locos en el poder, que hay corruptos en el poder, que hay una guerra cultural desatada en todos los rincones de nuestro globo terráqueo. Una guerra cultural terrible que nos está afectando. ¿Qué parte no entendemos de eso? Entonces, nosotros como sociedad civil, estaba precisamente leyendo un artículo el día de ayer, nosotros somos los llamados a poner orden en esto y jugarnos lo que nos tengamos que jugar para lograr los objetivos. Y eso está pasando, está pasando. Hay luchas claro. internas y luchas viscerales durísimas para poner orden en esta situación, que está muy complicada. Sí.
Trump, dice usted, es el que debe estar repuntando frente a la situación que usted nos comenta.
Es el que, de cara a las elecciones del 2024, es el que considero que es el candidato favorito ahorita, el que está llevándose prácticamente todas las encuestas.
Claro, sí, señor. Pues con su respuesta, señor Luis Monch, inevitablemente uno piensa en lo que sucede en Latinoamérica, que tiene unas condiciones políticas muy similares a las que usted nos describe. Y nos hace recordar también ese concepto de la guerra cultural recientemente publicado por un amigo común, el señor Alejandro Peña, en su reciente libro, precisamente con ese título, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Pues la idea es que lo que sucede en Estados Unidos, sobre todo en términos de economía, afecta indudablemente al resto de países del continente y en particular a Colombia, que tenemos una sociedad comercial. Nuestro principal socio económico es Estados Unidos. Eso nos hace tan supremamente vulnerables a todo lo que suceda allá. Hemos visto recientemente con preocupación la llegada del final, en términos de tiempo, de lo que debe ser el establecer un techo de deuda para Estados Unidos, de manera que no tenga que entrar en cesación de pagos, lo que allá se conoce como el default. Esa subida de ese techo de la deuda solo la puede autorizar el Congreso, y con la polarización que existe ahora en la política estadounidense, pues hay el temor de que esto no se dé, y sería una situación que no solamente afectaría desde el punto de vista económico a Norteamérica, a Estados Unidos, sino al resto del continente y eventualmente al mundo entero. ¿Cómo ve usted esta situación del techo de la deuda? ¿Sí será que el Congreso acepta subirlo para evitar entrar en esa cesación de pagos, en ese default, o tendremos por primera vez en la historia estadounidense una cesación que produzca al cierre del gobierno y eventualmente pues a una crisis económica en muchos aspectos? ¿Cómo lo ve, señor Luis Monch?
Bueno, una pregunta sumamente, bien estructurada, pero también que conlleva a una respuesta un poco más amplia, ¿no? Yo creo que sí van a tener que negociar un cese de la economía norteamericana o una especie de, vamos a decir, de reducción de la inercia de la economía norteamericana. Traería unas consecuencias gravísimas, gravísimas en todas partes. Nosotros hemos sentido, en cierto modo, una situación un poco extraña, ¿no? Yo, que trabajo en la construcción, tenemos muchísimo, muchísimo trabajo, demasiado trabajo. No así favorecedor el flujo de caja, porque los pagos son sumamente lentos, el sistema está bastante complicado en tal sentido. A lo que voy, el área de la construcción, como sabemos, es un indicador importantísimo para efectos de los análisis económicos. Entonces, lo que pasa es que aquí hay unos factores en contra, y los principales factores en contra se pueden identificar en el área de la gente que no está trabajando porque todavía están siendo subsidiados por el gobierno, producto de lo que fue el tema de la pandemia. todavía hay gente subsidiada. Entonces, los niveles de desempleo que hay conllevan a tener también un efecto, un impacto en todo lo que son todos estos procesos inflacionarios. Más todo el dinero en efectivo que están imprimiendo y que lo lanzan a las calles, eso también trae otra consecuencia doble. Pues yo diría que está bien complicada la situación. Sin embargo, creo que al final ellos van a tener que llegar a un consenso de solución, porque una situación adversa, vuelvo a repetir, en los Estados Unidos de Norteamérica, a este punto de la vida de la humanidad, con todo esto que ha venido sucediendo en materia de deterioro de la calidad política, social y económica, podría traer unas consecuencias muy graves, muy graves. Aquí la gente está muy molesta. Es muy fácil entender lo que está pasando porque uno lo ve obviamente a diario, pero al mismo tiempo hay soluciones que tomar, como lo dije anteriormente, drásticas, que ¿quién las tendría que tomar? Yo considero, respetando las opiniones pues diversas de este mundo, que tiene que haber un personaje con una gran interés y personalidad y fuerza, estamina, una cabeza brillante en materia administrativa que tome las riendas de la situación actual, bien sea antes o cuando vengan las elecciones. ¿Puedo tratar de decir antes? Sí, claro. Porque hay una combinación de factores que nos conllevan a pensar de que puede pasar algo en cualquier momento con esta gravedad de corrupción que hay desatada por todas partes y que está afectando a los altos niveles de gobierno en este país. Recientemente salió una declaración del ex director, deputy director de la CIA, de apellido Morrell, donde él admite que ha habido una gran manipulación por el secretario de Estado Anthony Blinken y más de 50 funcionarios de los servicios de inteligencia de este país para haber frenado el triunfo que se esperaba en el 2020 del Partido Republicano y su candidato, que era Donald Trump. Esas declaraciones posiblemente no llegan a Latinoamérica, no se oyen allá, pero es una gran realidad eso. Y están, se pueden leer inclusive los artículos y todo lo que ha sucedido. Hay que comprender esto desde el punto de vista del estatus de deterioro en el que se encuentra. ¿Es recuperable? Sí, definitivamente que es recuperable. ¿Costará muchísimo? Yo creo que sí también.
Claro, va a costar mucho, usted tiene toda la razón. Imagínese, señor Luis Monch, que en nuestro superchat tenemos preguntas de los oyentes. Lo escuchan a usted. Bueno, le voy a transmitir tal cual la pregunta como la hacen las personas en nuestras redes. ¿Qué papel juega Kamala Harris? ¿Seguirá en la banca o se la va a jugar a que de pronto, por su avanzada edad, Joe Biden pueda fallecer? Perdón, pero así están preguntando nuestros oyentes. ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa al respecto de este tema?
Bueno, las leyes y la constitución de este país, la forma como está estructurado el sistema de gobierno, es que si falta el presidente, obviamente la vicepresidenta es la que sube al poder. Pero aquí hay un juego de movimientos internos sumamente fuerte, no solo en contra de Biden ahorita. Yo creo que los demócratas, digo demócratas porque es la costumbre, pero los liberales, pues, para volver a hacer énfasis en lo que yo sostengo. Los liberales están conscientes de que Joe Biden, como decimos en nuestros países coloquialmente, no va para Biden. Joe Biden ya no puede seguir en esto. Y Kamala Harris no tiene la capacidad para dirigir un país como este, mucho menos con la trayectoria histórica, donde el récord que ella trae es un récord sumamente feo y negro. completamente fuerte el análisis que se le hace y muy denigrante el tipo de trabajo que esa señora hizo ahí. Muy, muy, muy complicado, pues, desde el punto de vista analítico, como para decir que ella puede desempeñarse en una posición de mando importante en este país. Yo la considero verdaderamente una persona totalmente fuera de sí misma, tan poca calidad política como la que tiene el diputado que fue elegido ahora en las elecciones en el estado de Pensilvania, que tuvo que retirarse por unos días porque estaba enfermo, dicen que con una gran depresión encima. Y uno puede observar a este individuo y uno se da cuenta, uno dice, ¿cómo gana las elecciones un individuo como este? ¿Cuál es el objetivo de elegir? Es como, ¿cómo les puedo yo explicar? Yo como venezolano de nacimiento, digo, ¿cómo pudimos nosotros los venezolanos caer en las fauces del desastre que ha destruido nuestra Venezuela de la manera que la han destruido? Y que en consecuencia de la falta del individuo que comenzó y fue el arquitecto de toda esa destrucción, tengamos hoy en día a un individuo que verdaderamente es denigrante, nada más oírlo hablar, es denigrante como persona. Y después uno dice, bueno, caramba, es digno de lástima. No, no es digno de lástima, porque detrás de él lo que hay es una gran camarilla de corrupción tremenda, porque han estallado una gran cantidad de escándalos recientemente, mucho más grandes de lo que uno se imagina, de los anteriores inclusive. Y entonces uno dice, ¿cómo llegan al poder estas personas? Entonces es ahí donde tenemos una gran influencia de la guerra cultural. Ahí es donde estamos verdaderamente encontrados. Y que existan todavía políticos. Y me voy a ir a mencionar varios nombres. El expresidente Piñera, el expresidente Macri, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, candidatos presidenciales como son María Corina Machado, todos estos individuos, en vez de trazarse una línea recta de soluciones a los problemas verdaderos y visibles. ¿Visibles por qué? Porque son visibles. Entonces, cuando tiene uno la sociedad civil en Venezuela tan dañada que todavía en un país de esta categoría, tenemos gente comiendo en los basureros, porque sigue la gente comiendo en los basureros, ¿qué podemos pensar? Entonces, ¿qué le pasa a nuestra casta política que aspira, ostenta las posiciones de poder, que no terminan de ponerse en una posición firme? Entonces, viene un Víctor Orbán en Europa, y después entonces tenemos a Donald Trump aquí en los Estados Unidos, que son de líneas extremadamente conservadoras. Y tenemos un sinnúmero de gente que si uno va analíticamente escogiendo, uno dice, bueno, me identifico con esto, me identifico con esto, porque verdaderamente son gente que están detrás de la verdad, que no es la verdad absoluta. Cierto, la única verdad absoluta que existe en este mundo es que quien nos creó todavía nos da aliento para levantarnos todos los días. Y nacemos y morimos, ¿producto de qué? De sus propios milagros. Si somos creyentes, y vamos a ese punto específico, tenemos que entender esto, pero que permitamos unas castas políticas que se deteriore tanto el ambiente de nuestros ciudadanos, por los cuales nosotros ostentamos llegar al poder, que nos pase eso, me parece algo completo, y que no existan, que estas vocerías públicas que tienen tanta potencia no resalten la verdad con fuerza. Ese tema de la justicia para la paz en Colombia. Si nos vamos a hacer un análisis frío de eso, eso es una de las barbaridades más horrendas que ha sucedido. Eso es una oda a la impunidad, lo que pasó allí. Entonces, ahí es donde yo digo, tenemos que ver muy de cerca lo que está sucediendo, tenemos que ser copartícipes de llevar hacia adelante nuestra opinión pública, el poder originario se tiene que manifestar, y eventualmente si se dan circunstancias duras, asumirlas como tal. Lo que buscamos es que se respete las decisiones del poder originario en colocar en el poder personas que sean competentes y que existan organismos veedores de estas ejecuciones de trabajo por gente que ha sido elegida y autorizada a través del voto popular. De lo contrario, lo que estamos haciendo es básicamente subsistir, tratar de seguir respirando, más nada, no hacemos más nada. Y sí, estas ventanas son importantes porque por lo menos hay mucha gente que se despierta con esto, gracias a Dios.
Sí, afortunadamente, señor Luis Monch. Y no podemos terminar esta entrevista sin mencionar la reciente posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en apoyo a la imagen internacional del chavismo, de Maduro. Esto en una reunión que propició en Colombia con la representación de una veintena de países, dentro de las cuales estaba un delegado de Estados Unidos, y en teoría estaba participando allí la oposición venezolana. Lo que pretendía precisamente Gustavo Petro era generar ese acercamiento entre el oficialismo, que realmente es una dictadura, como usted bien sabe, venezolano, y la oposición. Pero por supuesto se presentó el hecho que conocen todos nuestros oyentes, y es prácticamente la expulsión de Colombia de Juan Guaidó, que se hizo presente en el país con la intención de llegar a esta reunión y hacer una manifestación, y por supuesto no le fue permitida. ¿Cómo ve usted, señor Luis Monch, y si tiene alguna percepción de los estadounidenses sobre este apoyo que recientemente ha brindado Gustavo Petro a Nicolás Maduro y al régimen venezolano? Y quisiera preguntarle si usted ve que esto realmente refleja un acercamiento entre la dictadura y la oposición, o es más de lo que todos creemos que sucede y es simplemente demagogia, es un intento por liberar a Venezuela de las sanciones a las cuales está sometido por ser una dictadura. ¿Cómo ve usted desde Estados Unidos esta situación?
Bueno, voy a empezar con decir de que en tiempos del presidente Trump, él tuvo la opción de acabar con el régimen. La tuvo, y la tuvo muy de cerca. Y quienes lo frenaron fue la oposición. Entonces, que Petro se aparezca como una especie de ángel guardián, tratando de buscar una conciliación entre la oposición y el régimen para salir de los problemas del país y de la situación del país, eso es otra pantomima más, como se han dado muy frecuentes, en las cuales ellos buscan de alguna manera u otra lavarse la cara ante el ámbito internacional y ante la opinión pública. Esos son individuos que están acostumbrados a manipular la opinión pública y aparte de eso, pues, ¿qué va a buscar Petro tratando de reunir a la oposición con el oficialismo cuando están unidos desde el mismo nacimiento del régimen? Están unidos desde el mismo nacimiento del régimen. Ah, que yo piense así y sienta mucha gente que yo estoy denigrando del factor opositor de nuestro país. Es que el factor opositor de nuestro país no se toma la foto. No aparecen en la foto, no aparecen en las primeras planas ni nada de eso. Los verdaderos opositores de nuestro país y que quieren un cambio radical, un cambio que funcione, un cambio que ponga al país a funcionar de nuevo y lo convierta en una luminaria que le pueda aportar a toda Latinoamérica de su riqueza y de su fuerza como país geopolíticamente geográficamente localizado al frente de Sudamérica como nuestra hermana Colombia. Esa gente que quiere eso, vuelvo a repetirlo, no se andan tomando las fotos ni apareciendo en todos los lugares. Muchos trabajamos, como dicen, como lo digo yo, pues, como los antiguos cristianos, desde las catacumbas, para que la iglesia no termine de caerse. Hay que buscar la manera de que esta situación mundial tenga un apoyo en el cambio de la narrativa. Creo que lo hemos hablado en programas anteriores. Y para que eso cambie, tenemos que desnudar los altísimos niveles de corrupción que hay. ¿Qué van a buscar estos individuos al sentarse con una comisión del régimen cuando se sabe que ellos son verdaderos adictos a las dádivas que les da el régimen? Son sostenidos por el régimen. Yo no creo que ahí hubiera un delegado del Partido 20 de María Corina, no creo. Y no es que me identifico con ella 100%, me parece que de todo lo que hay es lo mejor. Esa es mi opinión personal. Me parece que ella, de todo lo que hay allí, es lo mejor. Que Petro aparezca, vuelvo a repetirlo, como un individuo que viene como un hada madrina a reconciliar y ayudar a promover que se entiendan, que funcionen. No, eso es agarrar y decirle, señores, nosotros les seguimos dando su cuota de poder a ustedes, pero ustedes van a hacer lo que nosotros digamos. Y vamos a seguir adelante de esa manera. Eso que acaban de hacer, de empezar esa persecución contra una cantidad de gente de PDVSA, el tal Tarek El Aissami que salió huyendo para Siria, todo eso, todas esas cosas para mí son jugadas para lavarle la cara al régimen, porque sabemos también que del otro lado, por la Corte Penal Internacional de La Haya, hay una movida. Y esa movida no ha terminado de prosperar porque sabemos que hay bloqueos dentro de la Corte Penal Internacional de La Haya también. Hay unos grandes intereses creados allí mismo que no han permitido que esto surja y salga hacia adelante. Y judicialice y ponga orden en esta borrachera liderada por el Foro de Sao Paulo y sus integrantes, Maduro, Díaz-Canel, Boric y toda su camarilla, Evo Morales, toda esa gente que lo que han hecho es destruir los países y el tejido social. Eso es lo peor. La destrucción del tejido social es mucho más grave que una caída de la economía. Porque sí, cuando se destruye el tejido social, ahí se acabó la fiesta.
Claro que sí. Pues nos quedan muchísimos temas por tratar, señor Luis Monch, pero el tiempo se nos acaba. Le agradezco muchísimo su participación en Realidades. Quiero invitarlo para una próxima oportunidad para continuar tratando estos interesantes temas en los cuales se vincula la política y la situación económica tanto estadounidense como del resto de países del continente dentro de los cuales estamos, por supuesto, los colombianos. Muchísimas gracias, señor Luis Monch, por su participación en Realidades y muy pronto esperamos contar nuevamente con su presencia en este programa. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, les auguro siempre todo el éxito y toda la paz y toda la prosperidad en medio de las circunstancias y que salgamos adelante. Yo creo que, como siempre lo he dicho, mientras unamos voces y fuerza y nos identifiquemos con la verdad, cada día tenemos que trabajar más en eso, la verdad. Romper con los esquemas que manipulan la opinión pública y la tergiversan y la tuercen. Mientras estemos en esa dirección, vamos para adelante. Así que muchísimas gracias, siempre un gusto estar con ustedes. Caramba, y ojalá el tiempo nos permita convertir estos encuentros en encuentros personales también. Ustedes saben que aquí me tienen a su disposición, a la orden para todos ustedes siempre. Muchísimas gracias.
Muy amable, señor. A usted muchas gracias, señor Luis Monch. Amable, muchas gracias.
Han pasado años y aún sigue pensando si hacer ese viaje por las 7 maravillas de Colombia. Háganlo realidad, organizando sus ahorros en los bolsillos de Davivienda, que le permite manejar su pensión desde su celular. Podrá tener hasta 15 bolsillos sin costo. Y recuerde que a mayor saldo, mejor rentabilidad.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Ese crucero al que lleva haciéndole cacería por meses, al fin está en descuento.
Y preciso, usted se gastó los ahorritos.
¡Tranquilo! Apártelo con la oferta móvil que le ofrece su cuenta móvil Pensión Davivienda. Si aún no la tiene, pásese desde su celular.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
Muy bien, hasta este momento, señoras y señores, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nos encontramos nuevamente ustedes y nosotros con nuestros profesionales en esta radio, porque ustedes merecen saber la verdad. Realidades.
Maneje su pensión tan fácil como comprar las boletas para cine. El plan ahora que se pensionó es pasarla bien todos los días. Por eso, pase su pensión a Davivienda y maneje fácil su plata desde el celular.
Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com. Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.daviviendamovil.com.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.